Bosquejos de la vida de Pablo. Capítulo 8. Oposición en Tesalónica. Después de dejar Filipos, Pablo y Silas se dirigieron a Tesalónica. Allí tuvieron el privilegio de dirigirse a un gran número de personas en la sinagoga con buenos resultados. Su aparición era una prueba de su vergonzoso tratamiento reciente y requería una explicación de lo que habían soportado. Esto lo hicieron sin exaltarse a sí mismos, sino que magnificaron la gracia de Dios que había obrado su liberación. Los apóstoles, sin embargo, sintieron que no tenían tiempo para pensar en sus propias aflicciones. Estaban cargados con el mensaje de Cristo y profundamente comprometidos con su obra. Pablo hizo que las profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías y el acuerdo de esas profecías con la vida y las enseñanzas de Cristo quedaran claras en las mentes de todos sus oyentes que aceptaran la evidencia sobre el tema. Cristo, en su ministerio, había abierto la mente de sus discípulos a las Escrituras del Antiguo Testamento. Comenzando por Moisés y todos los profetas, les expuso en todas las Escrituras las cosas que le conciernen. Pedro, al predicar a Cristo, produjo su evidencia de las Escrituras del Antiguo Testamento, comenzando con Moisés y los profetas. Esteban siguió el mismo curso, y Pablo siguió estos ejemplos dando pruebas inspiradas con respecto a la misión, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Él demostró claramente su identidad con el Mesías a través del testimonio de Moisés y los profetas, y mostró que era la voz de Cristo la que hablaba a través de los profetas y patriarcas desde los días de Adán hasta ese tiempo. Él mostró cuán imposible era para ellos explicar la Pascua sin Cristo como se revelaba en el Antiguo Testamento, y cómo la serpiente de bronce levantada en el desierto simbolizaba a Cristo, que fue levantado en la cruz. Les enseñó que todos sus servicios y ceremonias religiosas habrían sido inútiles si ahora rechazaran al Salvador que era, que se les reveló y quien estaba representado en esas ceremonias. Les mostró que Cristo era la llave que abrió el Antiguo Testamento y les dio acceso a sus ricos tesoros. Así pues, Pablo predicó a los tesalonicenses 3 sábados sucesivos, razonando con ellos de las Escrituras sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Les mostró que la expectativa de los judíos con respecto al Mesías no era conforme a la profecía que habían predicho que un Salvador vendría en humildad y pobreza para ser rechazado, despreciado y asesinado. Declaró que Cristo vendría por segunda vez en poder y gran gloria y establecería su reino sobre la tierra, sometiendo toda autoridad y reinado sobre todas las naciones. Pablo era adventista. Presentó el importante acontecimiento de la segunda venida de Cristo con tal poder y razonamiento que una profunda impresión que nunca se desgastó se hizo en la mente de los tesalonicenses. Tenía una fe fuerte en la segunda venida de Cristo y temían mucho que no pudieran vivir para presenciar el evento. Pablo, sin embargo, no les dio la impresión de que Cristo vendría en su día. Los refería a los acontecimientos venideros que deben ocurrir antes de que llegue ese momento. Escribiéndoles después, les advirtió que no debían tener las mentes sacudidas de pronto, ni turbados, ni por el espíritu, ni por la palabra, ni por la letra como de nosotros, como si el día de Cristo estuviera cerca. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá aquel día, sino viene primero la apostasía, y se manifieste aquel hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo previó que había peligro de que sus palabras, siendo mal interpretadas y que algunos digan que él, por revelación especial, advirtió a la gente de la venida inmediata de Cristo. Esto sabía que causaría confusión en la fe, pues la desilusión usualmente trae incredulidad. Por lo tanto, advirtió a los hermanos que no recibieran ningún mensaje que viniera de él. En su epístola a los tesalonicenses, Pablo les recuerda su manera de trabajar entre ellos. Primera de Tesalonicenses 2, de 1 a 4. Él declara que no buscó ganar almas a través de la adulación, el engaño o la astucia. Pero así como se nos permitió que Dios confiara en el Evangelio, así también hablamos, no como hombres agradables, sino como Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo reprendió y advirtió a sus conversos con la fidelidad de una parte para con sus hijos, mientras que al mismo tiempo los acariciaba con la misma ternura con la que una madre cariñosa amaba a su hijo. Cuando los judíos vieron que los apóstoles tenían éxito en obtener grandes congregaciones, que muchos estaban aceptando sus doctrinas, entre ellos las principales mujeres de la ciudad y multitudes de gentiles, se llenaron de envidia y celos. Estos judíos no estaban entonces a favor del poder romano, porque habían levantado una insurrección en la metrópoli poco antes de esa época. Se les consideraba con recelo y su libertad estaba en cierta medida restringida. Ahora veían la oportunidad de aprovechar las circunstancias para restablecerse a favor y al mismo tiempo para reprochar a los apóstoles y a los convertidos al cristianismo. Esto lo hicieron representando que los líderes de la nueva doctrina estaban levantando un tumulto entre el pueblo. En consecuencia, excitaron las pasiones de la despreciable muchedumbre con astutas falsedades y la incitaron a realizar un alborotado asalto a la casa de Jasón, el hogar temporal de los apóstoles. Esto lo hicieron con una furia más parecida a de las bestias salvajes que a la de los hombres. Los judíos les habían ordenado que sacaran a Pablo y a Silas y los llevaran ante las autoridades, acusándolos de haber creado todo este alboroto y de haber levantado una insurrección. Cuando entraron en la casa, sin embargo, encontraron que los apóstoles no estaban allí. Los amigos que habían aprendido lo que estaba a punto de ocurrir, los habían echado de la ciudad y se habían ido a Berea. En su loca decepción por no haber encontrado a Pablo y Silas, la turba capturó a Jasón y a su hermano y los arrastró ante las autoridades con la denuncia. Estos que han puesto el mundo patas arriba también han venido aquí a los que Jasón ha recibido, y todos estos son contrarios a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, un tal Jesús. Los judíos interpretaron las palabras de Pablo en el sentido de que Cristo vendría por segunda vez en esa generación y reinaría sobre la tierra como rey sobre todas las naciones. La acusación fue presentada contra los apóstoles con tanta determinación que los magistrados la acreditaron y pusieron a Jasón bajo fianza para mantener la paz, ya que Pablo y Silas no podían ser encontrados. Los judíos perseguidores se halagaban a sí mismos porque, por su conducta hacia los cristianos, habían recobrado la confianza de los magistrados y habían establecido su reputación como ciudadanos leales, mientras que ellos al mismo tiempo habían gratificado su malicia hacia los apóstoles y se habían transferido a los conversos al cristianismo. La sospecha de que hasta entonces había recaído sobre ellos mismos. En su primera epístola a los tesalonicenses, Pablo dice: porque nuestro evangelio no vino a nosotros solo de palabra, sino también con poder, y en el Espíritu Santo y con mucha seguridad, porque sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por causa de vosotros. Y vosotros os convertisteis en seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en gran aflicción, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que fuisteis ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Aquellos que predican verdades impopulares en nuestros días se encuentran con una resistencia decidida, como lo hicieron los apóstoles. No necesitan esperar una recepción más favorable de una gran mayoría de cristianos profesos que la que tuvo Pablo de sus hermanos judíos. Habrá una unión de elementos opuestos contra ellos, porque por muy diversas que sean entre sí las diferentes organizaciones en sus sentimientos y fe religiosa, sus fuerzas están unidas en pisotear el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los que no aceptan la verdad son los más celosos de que otros no la reciban. Y no faltan los que fabrican perseverantemente falsedades y despiertan las bajas pasiones de la gente para hacer que la verdad de Dios no tenga efecto. Pero los mensajeros de Cristo deben armarse con vigilancia y oración y avanzar con fe, firmeza y valor, y en el nombre de Jesús mantenerse en su trabajo como lo hicieron los apóstoles. Deben hacer sonar la nota de advertencia al mundo, enseñando a los transgresores de la ley lo que es pecado, señalándoles a Jesucristo como su gran y único remedio. El fin del capítulo 8.